Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Un día raro, ¿eh? Un día raro, ya se lo anticipo. Uno tiene el compromiso de contar lo que pasa, eso que interesa a todos, o al menos eso calculamos y llamamos actualidad. Pero hoy, 22 de julio del 22, es el último día en que quien le habla sostiene su compromiso con ustedes de esta brújula. Y le aseguro que no es fácil. Ha sido mucho lo vivido, sufrido y gozado aquí, con usted y para usted, y decir adiós es romper un vínculo casi sólido. De modo que no me extenderé más, de momento, si le digo que sé cómo empiezo el programa, pero le aseguro que ignoro por completo cómo lo voy a terminar. Bueno, sí, con usted. A ver qué sale. En este viernes, que es de movimiento, y ahora me refiero al tráfico, de un largo fin de semana, que es Puente de Santiago en media España, esa que se irá con los tipos de interés más caros, parte del país ardiendo, aunque la virulencia ha disminuido, y un sector económico como la banca, inquieto, o quizá más, porque el gobierno vira a la izquierda con el cuchillo de recortar beneficios vía impuestos. Hoy se lo ha explicado a la banca Calviño.
He trasladado al sector bancario el objetivo de recaudar 1.500 millones de euros al año y nuestra determinación para articular este gravamen de una manera que no deteriore la solvencia del sector y, por supuesto, que no perjudique la concesión de crédito o el bienestar de los clientes y del conjunto de la ciudadanía española.
Y por la mañana, el Espejo Público de Antena 3 tiraba de argumentario el ministro de la Seguridad Social, Escrivá.
El sistema financiero está infragravado fiscalmente frente al resto de las actividades económicas. Esto está muy estudiado.
Está muy estudiado, pero la banca no lo ve así. De entrada, las cajas de ahorro le responden que eso no es verdad.
Las entidades de crédito españolas ya tienen gravámenes específicos, como es el impuesto sobre los depósitos, como es un tipo impositivo específico en el impuesto de sociedades, como es un impuesto de actos jurídicos documentados que en el resto de Europa normalmente paga el prestatario y aquí paga el prestamista, o como es el impuesto de transacciones financieras.
Pero es que además, en este ajustito limitado, un riesgo más amplio, ven en este ajuste un riesgo más amplio en la banca. Esto ha dicho la presidenta de la banca privada, la AEBE, Alejandra Quindelán, después de ver a Calviño.
No ayuda a controlar la inflación, no ayuda a mejorar ni el crecimiento ni el empleo. Si acaso todo lo contrario, hemos visto informes de analistas varios ya que nos dicen que podría ser contraproducente y tampoco ayuda a los bancos a financiarse y a poder seguir apoyando la economía con crédito. No ayuda en ninguna de estas direcciones y, por lo tanto, pues no pensamos que es la medida adecuada.
O sea, como diría el del chiste, no son partidarios. Les queda, supongo, un consuelo, muy, muy, muy pequeño, pero algo es algo. Calviño no va a hacer caso a Echenique, no va a hacer caso a su socio de gobierno en Podemos cuando pide penas de hasta 10 años de cárcel a los banqueros si repercuten el impuesto sobre los clientes.
Yo creo que no hay que criminalizar a las empresas, no hay que criminalizar a los sectores productivos, ¿no? Las empresas, las entidades, las compañías energéticas, las entidades financieras juegan un papel fundamental para el buen funcionamiento de nuestra economía. Así que yo no creo que la solución pase por criminalizar, sino porque todos arrimen el hombro.
La brújula. La brújula. La brújula. Juan Ramón Lucas. Onda Cero.
Yo como ministra pido disculpas a los usuarios y usuarias que se han visto afectados por estos días en el que el funcionamiento no ha respondido a las expectativas de todos, evidentemente de los extremeños y de las extremeñas en primer lugar, pero nuestro compromiso por adoptar las medidas que puedan corregir esta situación en los próximos días.
El gobierno pidiendo disculpas. Ya le decía antes que el de hoy es un programa raro, es un día raro. No, en serio, no me extraña que pida disculpas la ministra de Transportes, la ministra de Fomento. 4 días lleva en marcha ese pedazo de tren que presentaron para Extremadura y no ha habido más que retrasos, incidencias y todo tipo de males de viajero que se le pueden ocurrir a uno viajando en un tren. Menos descarrilar de todo. Por eso, ayer la delegada del gobierno en Extremadura, Leire Iglesias, se cabreaba.
Que expliquen ¿a qué se debe esta concatenación de incidencias absolutamente inverosímil, inesperada y sin precedentes? ¿Que den la cara?
Por eso hoy el presidente extremeño, el socialista Fernández Vara, se cabreaba.
Cuando se producen muchas es una vergüenza, cuando no una desvergüenza, que es lo que es esto. Y cuando se trata de una vergüenza y de una desvergüenza, se corrige sí o sí. Y si no se corrige, uno se va. Así de claro. O se corrige o se va.
Se refería al presidente Renfe, no a él, supongo. Yo quiero recordar que hace 4 días el propio Fernández Vara explicaba que los problemas pues eran comprensibles.
El hecho de que sea tanto para pasajeros como mercancías hace que la velocidad que se alcance nunca vaya a ser la misma que si solo fuera para pasajeros. Esa es la razón por la que hace tiempo, creo que con una decisión sabia, el gobierno de España y el gobierno de la Comunidad Autónoma acordaron el que el tren que uniera Badajoz-Mérida-Cáceres con Madrid lo fuera mixto y, por tanto, con una velocidad inferior a la que habitualmente va.
Pero, en fin, la cosa está tan, tan complicada que hasta el presidente de Renfe y la presidenta de Adif han ido ya a enterarse y a explicar en Extremadura. Isaías Fragua, Renfe.
Al ponerlos en servicio hemos detectado nosotros y el fabricante, que además es el mantenedor, hemos detectado una anomalía que provoca que el tren no se pare, pero disminuye la velocidad en algunos tramos.
Resulta evidente que esa emergencia climática está detrás de las olas de calor que estamos viviendo de manera tan particularmente intensa y prolongada a lo largo del mes de junio y ahora en el mes de julio. Y también es evidente que muchos de estos grandes incendios tienen como causa esas olas de calor y, en consecuencia, la emergencia climática.
No se lo va a creer, amiga, amigo oyente. Pero esto no es ni del lunes, ni del martes, ni del miércoles, ni del jueves, que dijo lo mismo. Esto es de hoy. Por 5º día consecutivo. Lo mismo que ha dicho cada día en cada incendio que ha visitado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo cual nos vuelve a dar pie para recordarle a él y a quien quiera escuchar que no es el cambio climático el que deja los bosques sin limpiar y no dota suficiente a los servicios de emergencia. Que eso es cosa de las administraciones y el gobierno central, que por mucho que insista, no cala la idea del cambio climático como argumento único. Todo es más complejo, aunque sus consecuencias sean devastadoramente sencillas de entender. Sucede algo así con Alemania. Lleva décadas creando lazos de dependencia energética con Rusia, con su gas. Nunca iba a pasar nada que no se enemistara con Rusia, ¿no? Bueno, pues ahora con la guerra empieza a lamentar esos lazos atados en las últimas décadas. Repito, la situación se ha vuelto tan complicada e inquietante que hoy el gobierno ha decidido nacionalizar una de las primeras empresas gasísticas alemanas, que es filial de una empresa finlandesa. Han tomado el 30% del capital para salvarla. Olaf Scholz, primer ministro alemán.
Todas estas medidas ayudarán a estabilizar a la compañía, que podrá tomar las decisiones de compra e inversión necesarias de cara al futuro.
Y de la pequeña política española, turbulencias en la izquierda. Estando ausente Yolanda Díaz, la vicepresidenta, cabeza de Podemos en el gobierno, para presentar en los USA su plataforma, Sumar, su compi Belarra, ministra de la Cosa Social, ha cesado al secretario de Estado de la Agenda 2030, el secretario también del Partido Comunista, Enrique Santiago. Apoyo firme de Yolanda. Golpe calculado, tajo al poder de Yolanda Díaz, la sustituta Podemos Pata Negra. Lili Bestringe. Irene Montero, encantada.
Va a ser un nombramiento y una reestructuración del Ministerio de Derechos Sociales que nos va a permitir reforzar la agenda ecologista, la agenda feminista y también la agenda internacional en relación a los cumplimientos de la Agenda 2030. Es una reorganización del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y lo dicho, agradecerle a Enrique Santiago el trabajo que ha realizado para el Gobierno. Seguiremos trabajando juntos y juntas y celebrar el nombramiento próximo de Lilith Bestringe como nueva secretaria de Estado de Agenda 2030.
Empieza esta brújula rara, venga.
La brújula. Juan Ramón Lucas.